y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, nuestro amado e inolvidable pueblo cubano. Sometido, como siempre digo, a la tiranía más larga que recuerda la historia política, no solo de América Latina, sino seguramente del mundo entero. Ahora, para sumar males mayores, el coronavirus. El coronavirus está de febrero o marzo azotando Cuba y casi el mundo entero. Pero hay un virus que viene azotando a Cuba, que ha dejado muchísimas más víctimas que el coronavirus. El castrovirus, que hace 61 años puede anotarse en el libro trágico, en el libro negro de los récords. Centenares, centenares de fusilados, miles y miles de presos políticos y poco más de 2 millones de cubanos expatriados, buscando qué, buscando libertad, buscando una vía para poder hablar, poder expresarse, poder criticar. En fin, eso es lo que no resiste ni permite ningún gobierno totalitario comunista como el gobierno familiar de los Castro. Bueno, lo de familia ya se está extinguiendo un 50%. No sabemos si estarán preparando otra piedra, pero nosotros no nos metemos en eso. Papá Dios es el que designa el camino a seguir. Una vez más con ustedes este espacio de Prensa Libre, que es la voz de ustedes, mis queridos compatriotas cubanos, ustedes que no tienen voz, es la voz del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, en sintonía directa con esos colegas cubanos tan valientes, tan decididos, que son los colegas del periodismo independiente, que van rompiendo poco a poco las fuertes murallas del silencio. Hoy, como siempre, me acompañan Eduardo Pantín, Carmelo Díaz, Omar Estacio, Francisco Chaviano, Vicente Escobar y, por supuesto, este que les habla, Salvador Romaní. Hay un tema que seguramente nuestros colegas van a desmenuzar al máximo, tanto los colegas que les he mencionado de aquí del exilio como los de la isla esclava. ¿Cuál es ese tema que llega tan fuertemente al bolsillo del cubano y al estómago del cubano, que es la Western Union, que por supuesto no es una empresa cubana, no es una empresa socialista, no es una empresa comunista, es nada menos que un símbolo del capitalismo, Western Union, a nivel mundial muy conocida, y es una rama muy efectiva por lo demás del capitalismo democrático. En fin, todos están sufriendo en Cuba por lo menos el temor de que ya no le lleguen las necesarias remesas familiares, porque Western Union ha decidido, cumpliendo las regulaciones de sanciones del gobierno de Estados Unidos, el cierre de sus operaciones. Vamos a ver, Chaviano, rápidamente. Mi pregunta es esta. El cierre de Western Union, ¿significa que ya los cubanos no van a recibir remesas? ¿Qué piensas tú?
Bueno, no. Lo que ha planteado el secretario de Estado, en este caso la Secretaría de Comercio y del Tesoro, es que la prohibición es a los organismos militares que forma PCMEX, donde se encuentran toda una serie de grupos militares como GAESA y otros más, ¿no? Entonces, lo que el gobierno norteamericano está reclamando sencillamente es que Western Union no puede hacer el negocio a través de grupos militares. ¿Por qué? Porque ese el grupo militar lo que está haciendo con eso es sencillamente apoderándose de ese dinero para sus beneficios personales y no para el beneficio del pueblo de Cuba. Entonces, el planteamiento de Norteamérica lo que está reclamando es que pasen esa operación al Banco Nacional de Cuba, al Banco de Crédito y Comercio, al Banco Metropolitano, al Banco Popular de Ahorro, a los Correos de Cuba. Es decir, que hay un montón de instituciones civiles que se pueden encargar de eso. Bien, eso es lo que se le reclama, que la paz se vaya, pero no los militares. ¿Por qué los militares? ¿Por qué los militares están cogiendo Cuba? Es una cogioca que es inaudita, como ocurría con el problema de ¿cómo se llama? Del famoso 2.4, el coeficiente. No le llamaban impuesto al valor agregado. No, le llamaban coeficiente. Pero era, es decir, si un producto la empresa lo iba a vender en 50 centavos a la población, lo multiplicaban por 2.4. Y la diferencia, que es abismal, iba para el Consejo de Estado, es decir, para los bolsillos de Fidel Castro. Increíble. Y entonces eso está haciendo una cosa parecida, poco menos, pero parecida con el asunto de la Western Union. Entonces, lo que le reclama al gobierno es que no, que eso tiene que hacerlo por una institución civil del Estado, de manera que esto quede, ese dinero quede para el uso, no sé, del gobierno, pero es decir, controlado por organizaciones civiles que pueda tener un uso más favorable para lo que es el pueblo. Esa es la razón de todo lo que está.
Tú lo has explicado bastante. Ahora, Eduardo Pantín, ¿tú estás de acuerdo exactamente el planteamiento de Chaviano? Fíjate bien, hay que tener en cuenta que bajo ningún concepto el pueblo cubano va a dejar de recibir a lo largo de esta próxima semana la necesaria y salvadora remesa familiar. Remesa que por lo regular o mayormente sale de Estados Unidos, sale del bolsillo de los cubanos que salieron del infierno hacia la democracia. Esa es la realidad. ¿Tú quisieras añadir en este sentido algo, Martín?
Sí, mira, hay que aclarar un par de cositas ahí. Hay que aclararle a los cubanos que las medidas del Departamento de Estado, que son las que estamos tratando en este momento, no están dirigidas a eliminar los envíos de remesas a Cuba.
Exactamente.
No es, ni es eliminar a Western Union tampoco. Lo que están diciendo eso es una total falsedad, porque Fincimex es la empresa o la organización supuestamente extranjera, que no es ni cubana, pero es de cubano, que representa a GAES y a toda esta gente, pero es la empresa financiera, digamos.
Claro, de los militares, que es lo que manejan.
Eso fue creado por ellos, por esa empresa GAES, que están los militares dominando hoy en día la economía del país en todo sentido, y los recursos financieros. Entonces, Ellos crearon esa empresa para que todos esos dólares entraran por esa empresa y ellos dominar eso. El cubano, en cualquier país del mundo que tú le mandes un dinero a cualquier ciudadano, en México, en Panamá o lo que sea, en España, recibe su dinero y después hace lo que estime conveniente. El cubano nunca ve ese dinero, nunca. Ellos se cogen totalmente ese dinero y después te dan, como hasta ahora, un CUC que no tiene valor ninguno en ninguna parte del mundo, y ni te dan los dólares, porque tú no ves los dólares por ningún lado. Los dólares se los quedan ellos. Ese es el problema que hay, y eso es lo que quiere, lo que se quiere restringir esa medida. Pero no es que van a iluminar. Y, por cierto, eso lo han emitido dándole 30 días para que tome una solución. La solución puede ser fácil, como decía Chaviano. Mira, la puede hacer hasta el correo de Cuba, puede recibir ese dinero a través de...
Bueno, mira, Martín, mira, Chaviano, oye esta cosa. El régimen cubano es el campeón de la tramposería, de la mentira, del invento de la vía, de la vía para poder escapar de las sanciones. Ok, esto de la Western Union es muy bueno que tú lo hayas aclarado a nuestro pueblo cubano. No significa que no van a recibir. Ahora, ¿cómo lo resuelve el gobierno cubano? Crea otra empresa que no esté manejado aparentemente por los militares, sino por Juan Pérez o Pedro Fernández, y más nada. El Banco de Cuba, el Banco Popular, los otros bancos que existan. De todas formas, yo sí quiero decirle a ustedes, y al decirle a ustedes a nuestro pueblo, que en definitiva la presencia operacional de Western Union en Cuba realmente pudiera interpretarse como un contrasentido. ¿Por qué? Porque, como ya dije antes, si existe algún emblema que identifique plenamente al capitalismo, es la Western Union. Entonces le está sirviendo enormemente al gobierno cubano. ¿A través de quién? De la necesidad, del hambre que pasa en nuestro pueblo, porque ese régimen es lo único que ha hecho es hambriar al pueblo cubano. Antes de seguir con Chaviano, con Patico, Estacio, vamos a oír qué nos dice Cuba Rebate.
Cuba Rebate, un espacio de prensa libre de este Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio, destinado a refutar las falsedades del castrismo y su deliberada intención por mantener al pueblo cubano sumido en la oscuridad y el silencio. Cuba Rebate.
Un simpatizante de la dictadura cubana dijo recientemente que Cuba Rebate lanzaba dardos envenenados al corazón de Cuba y que todos sus comentarios estaban matizados por el odio y la hostilidad, promoviendo un nocivo clima de desaliento encaminado al derrocamiento del sistema instalado en Cuba. Cuba Rebate no lanza dardos contra nuestro pueblo y mucho menos envenenados. Nuestros puntos de vista no responden a un malsano propósito cuyo resultado final sería provocar un caos de consecuencias imprevisibles e irreparables. El día que el pueblo de Cuba decidiera por su propia voluntad lanzarse a las calles a exigir derechos y demandar libertad, Cuba Rebate estaría junto a él, porque nosotros pensamos como ellos, sufrimos como ellos, vivimos entre ellos. Nuestros comentarios no responden a espurios intereses. Somos tan cubanos como el que más, y lo único que nos separa de nuestros compatriotas residentes en la isla es el mar, ancho y profundo como las ideas que promovemos. No aspiramos a que la dictadura y sus vociferantes nos aplaudan. Queremos, eso sí, que sea el pueblo quien lo haga, que sienta que cada crítica, cada comentario, cada análisis, cada denuncia es un hálito de solidaridad y una invitación a la reflexión y el análisis. Tampoco aspiramos a que el desenfreno sustituya la cordura. Creemos en los altos principios del decoro y en las reservas de dignidad y patriotismo latentes en la nación cubana. Eso es Cuba Rebate, proposición, estudio, examen y consejo, apartada de la ira insultante y la aprobación bondadosa como aspiraba el maestro. Cuba rebate, cree en los preceptos de justicia, libertad y virtudes humanas y crea espacios para concretarlos. Cuba rebate no evade la crítica, estamos abiertos a ella, la promovemos y aceptamos siempre que ésta no venga encargada de dardos envenenados de odio, maldad y mentiras. Para finalizar, Cuba rebate quiere dirigir un mensaje a todos los que nos escuchan, sean cubanos o de otras nacionalidades. La militancia partidista o la ideología son irrelevantes. Lo que importa realmente es ser una buena persona, un buen ciudadano. Cuando una persona fallece, de ella no se dice que fue un buen comunista o un buen ortodoxo o un buen demócrata o un buen republicano. Se dice que fue un buen hijo, un buen esposo, un buen padre, un buen amigo, un buen colega, un buen ciudadano. En fin, la honradez y el decoro no se miden con el termómetro de las ideologías. El destino de la persona humana, su meta final, es la rectitud y la decencia. Cuba rebate.
Bueno, chicos, yo creo que ese compatriota emitió ese juicio crítico en su perfecto derecho. Justamente este es un espacio profundamente, esencialmente democrático, pero yo acepto las críticas porque ese es el juego de la libre opinión. Pero ha dicho una gran verdad ese cubano. Yo quisiera conocerlo algún día personalmente para darle las gracias. ¿Y cuál es esa verdad que ha dicho ese cubano? Pues muy sencillo, que nosotros deseamos el derrocamiento de la tiranía comunista cubana. Y punto. Bueno, vamos.
¿Te puedo hacer una pregunta?
Dime. A mí o al compatriota que hizo la crítica.
A ti.
Dime.
Ahorita estabas hablando al principio del programa del virus castrista que tanto daño ha hecho en Cuba.
Ajá.
Y yo te quería preguntar que si el conde de Balmaceda, ¿tú crees que hizo tanto daño como ha hecho?
Bueno, el problema, tú te has remontado a la clásica historia de Cuba. El problema, Martín, Javiano, Estacio, Vicente, Carmelo, es que realmente no se ha descubierto la vacuna para quitarnos el virus del castrismo. ¿Y por qué no nos la hemos quitado? Sencillamente porque tiene que venir esa llama, ese grito de adentro. Ustedes, mis queridos compatriotas, la esperanza nos queda y es una esperanza hecha realidad en que no dejamos de luchar por Cuba. Por eso, este espacio Prensa Libre, que es el órgano del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, como otras organizaciones meritorias en el destierro, lo único que hacen es trabajar y ayudar a nuestro pueblo. Patito, ¿quería agregar algo?
Bueno, sí, yo quería revisar un poco este tema que estábamos centrando, porque eso es lo que caracteriza al comunismo, una vez más, como se puede ver, es la mentira y el terror, el miedo a través de la propaganda. El miedo, la resignación que crea y sobre todo el hambre, ¿no?
Claro.
Porque es inaudito que esta gente tengan que decir las conclusiones que se pueden sacar de este asunto, que es vergonzoso. Además, que haya un gobierno ineficiente, infame, además, por decir esas mentiras, que tenga a su población dependiendo de unas remesas del exterior, porque su incapacidad para crear las condiciones que tienen que tener los ciudadanos para generar su riqueza son nulas. Eso se arregla, ellos saben cómo se puede arreglar eso, si están tan preocupados por las remesas. Pero es fácil. Si ellos quieren, la población puede generar su propia prosperidad. La solución del problema está en la liberación de las fuerzas productivas y la libre, el mercado de libre empresa. Eso, esa es la oferta y la demanda que siempre ha existido, y eso es natural, que se proteja la propiedad privada, el derecho al ciudadano, esas cosas, pero que ellos no quieren, ellos lo saben, pero jamás lo van a aceptar, porque eso es perder el poder centralizado. Mientras tengan ese sentido de la producción centralizada, el dominio de todo y la propiedad privada, tan mínima aunque sea, no exista, ese país no puede salir de ese hueco solamente con remesa. Bueno, una vez el iluminado dijo, deja que se vayan, que esa gente son la gente que nos van a mantener. Y
tiene, pues es, la única vez que Fidel Castro dijo la verdad.
Sí,
es
sí,
la única vez. ¿Quién mantiene a nuestros hermanos? Lo mantenemos nosotros en el exilio.
Mira, si tuviera un poquito de decoro, perdón, si tuviera un poquito de decoro ese gobierno, lo primero que tiene que hacer es pedir perdón. Pedirle perdón a toda esa gente que van a todos nosotros, ¿no? Porque la han pisoteado, pisotearon todos los derechos durante tantos años. Y darle las gracias.
Esto es misión imposible. Y es verdad lo que tú pides, dígame.
Oye, pero esa, no estoy de acuerdo con ustedes. No fue esa la única verdad que le ha dicho. Él ha dicho otras verdades. Como por ejemplo, que el socialismo no funciona en Cuba. Y ha funcionado en ningún lugar.
Lo dijo, la verdad que comienzo, lo dijo ya en plena ancianidad.
Sí.
Pero sí, no cabe duda. Y se lo dijo un periodista.
¿Sí?
A un periodista de una revista americana muy prestigiosa. Sí. Ahí está. Lo que pasa es que los segurosos, que no solamente, como dice la palabra, aplican la medida rigurosa, ¿verdad?, contra el pueblo, sino que son los que se llenan el bolsillo. Ellos comen bien 3 veces al día. Es lo que hay que recordarle a este compatriota que hizo el juicio crítico a este programa Prensa Libre, el Colegio Periodista. Son ellos, son los mayimbe, como le llaman. Lo único que han hecho es, como dicen ustedes, tanto Pantín como Chaviano, como Carmelo, siempre repiten eso. Son unos vulgares ladrones. No solamente porque lograron la libertad. No. Le roban los pesos, los dólares. Pero además algo tan importante como eso.
Oye, nos y un roban. Agotamiento. Perdóname, y un agotamiento de lo que dijo Pantín, que es muy cierto, ¿no? Que lo que tiene es que liberar las fuerzas productivas y dejar que la gente, bueno, pero no solamente que no las liberan, que en lo poco que liberan, los obligan, es decir, los liberan a media, no le dan financiamiento ni un mercado mayorista para comprar los productos, los insumos, sencillamente tienen que malversarlo. ¿Para qué? Para el día que le dé la gana, como ahora lo están, vienen mal habido y esto y lo otro, y entonces se le empieza a quitar las propiedades.
Mira, ese gobierno lo que debería darle la gracia, ¿sí?, a los miles de millones de dólares que envían los cubanos desde el exterior a esa isla cada año, a su familia, para que gasten en la tienda más cara del mundo, y el internet más costoso que hay, esos dólares que ellos reconocen que quieren usar, Díaz-Canel debería pararse en público y dejar esa arrogancia que tienen todos ellos y agradecerle a los emigrados cubanos su aporte vital a la economía de ese país.
Está muy bien definido, porque Pantín, tú lo acabas de concretar en muy pocas palabras, y se podría además agregar una simple pregunta. ¿Qué pasaría en Cuba no pudieran entrar la remesa, que es el esfuerzo sostenido de nuestro pueblo, de nosotros, que no somos ricos? Cuba tiene rico en el exilio, tiene hasta millonarios, que eso es demostración del éxito de los cubanos. Pero más del 90% somos cubanos que tenemos que bregar muy duro, trabajar intensamente y después hacer un esfuerzo de quitarnos 50 o 100 pesos. Bueno, realmente,
el gobierno tiene que restaurar eso de que tú estás diciendo. Lo primero que tiene, entre otras cosas, restaurarle todos sus derechos a los cubanos, de afuera y de adentro. Derecho a la propiedad.
El día que lo hagan, te veré en La Habana y no estaré en Santiago de Cuba. Una vez más, mi querido pueblo, hasta la próxima semana.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa, sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe